It's now or never. Tengo una pregunta para vosotros. ¿A cuántos os gustan los helados? Kiss me, my darling. Según un estudio de hábitos de consumo de helados en España, un 61% de los que estáis escuchando ahora mismo la radio habéis respondido afirmativamente. El otro 39% habéis respondido que no. Pero seguramente, sed sinceros, habéis pensado en alguna alternativa salada o de bollería, ¿eh? Que ya nos empezamos a conocer. Estos porcentajes son datos oficiales, pero no sé, a mí se me hacen cortos. Me parece poco un 61%, ¿no? Porque ¿a quién no le gusta un helado? My soul surrendered. Ya lo dice la sabiduría popular. No es más feliz el que más tiene, sino el que más helado come. Si hacemos caso a esta anónima afirmación, los españoles nos encontramos entre las personas más felices del planeta. Y es que España ocupa la sexta posición en el ranking mundial de consumo de helados. ¡Los sextos del mundo! Ahí es nada. Los españolitos y las españolitas consumimos, entre todos, 8.906 millones de bolas de helado al año. Es decir, que salimos a una media aproximada de 192 para cada uno. Yo reconozco que me quedo bastante lejos de la mitad, pero seguro que algún otro oyente más goloso y solidario cumple de sobra con su parte y con lo que queda pendiente de la mía. Si hacemos el cálculo, teniendo en cuenta toda la población, al año en España nos tomamos 495 millones de litros de helado. ¡495 millones de litros! Me está viniendo a la mente otra pregunta. ¿Cuál es vuestro sabor preferido? Pensadlo. O mejor que pensadlo, decidlo en voz alta. Decidlo en voz alta, sí, porque así si escuchas a alguien cerca de ti gritando un sabor, eso es que también está escuchando la radio, como tú. Siguiendo con los datos que nos ofrece este estudio, el que antes os he nombrado, un 38% habéis decidido que vuestro sabor preferido es el chocolate. Los que hemos escogido la vainilla, que es aquí donde yo me incluyo, hemos sido un 21%. Le siguen un 10% para la nata y otro 10% para el limón. Y sorprendentemente, con un mente solo, sorprendentemente, y digo sorprendente porque me parece poco, un 6% para la fresa. Completan la lista de sabores preferidos el turrón, la avellana y la stracciatella. Y ahí están, resistiendo en lo más alto los sabores de siempre, los de toda la vida, frente a la infinita variedad que tenemos hoy en día a nuestro alcance. Fíjate, hay una heladería en Venezuela que ofrece a sus clientes hasta 870 sabores diferentes. Vamos, que o lo tienes muy claro o echas la tarde allí hasta que te decides. Empujado por mi curiosidad, he buscado sabores nuevos, o más que nuevos, raros o inesperados. Y los que he encontrado, y os aseguro que no miento, son, entre otros, helado de tortilla de patata, helado de ajo, sí, habéis oído bien, pero esperad, que también hay helado de boquerones en vinagre, helado de bacalao al pilpil, helado de espaguetis o incluso helado con sabor a puro. Este último, el de sabor a puro, es una creación del chef Jordi Roca, que incorporó el humo de puro en la elaboración de este helado. Dicen los que lo han probado que es algo único. Yo soy más tradicional. Yo soy de esa generación en la que la comida familiar del fin de semana se culminaba con el helado de corte de uno, dos o tres sabores, dependía el día. Yo he disfrutado de los clásicos Frigodedo, Frigopié, Drácula, Popeye o el Capitán Cola, ¿os acordáis? Y lo he disfrutado cuando eran helados mucho más grandes que en la mano. Seguro que más de uno lo recuerda. Y digo esto porque o soy yo, o para mí que con el paso del tiempo han ido encogiendo, no sé. Pero, ¿por qué nos gustan tanto los helados? Dicen los expertos que la respuesta está en nuestra cabeza. Cuando comemos un helado, se producen una serie de sensaciones placenteras en nuestro cerebro que potencian la demanda y generan, a su vez, un estado de bienestar que llega a reducir el estrés y la ansiedad. Muchos españoles afirman que comer un helado es concederse a sí mismo un momento de respiro. Por eso hay mucha gente que lo consume en días muy estresantes para calmarse o en días en los que necesita aliviar su mal humor. Después de saber esto, seguro que entendemos mucho mejor a Bridget Jones cuando se da esos atracones de helado por culpa de su mal de amores. Volviendo al ranking mundial de consumo de helados, os diré que el número uno lo tiene ocupado desde hace mucho tiempo Estados Unidos. Y es que entre todos los norteamericanos de a pie se toman cada año, atentos, 3.798 millones de litros de helado al año. Les gusta tanto que desde 1984, por decreto del entonces presidente Ronald Reagan, el mes de julio es el mes del helado en Estados Unidos. Y no solo eso, sino que cada tercer domingo de este mismo mes, julio, es decir, mañana, celebran el Día Nacional del Helado. Excusa que me sirve para aprovechar y saludar a todos los oyentes que nos escuchan desde fuera de España, ya sea en Norteamérica o en cualquier punto del planeta. Gracias por acompañarnos desde la distancia, gracias de corazón. Y ahora, si os parece, vamos a transformar nuestro estudio de radio en una improvisada heladería. Si os acercáis a nuestra vitrina de sabores, podréis ver que hemos preparado un programa muy fresquito con temas muy, muy apetecibles y para todos los gustos. Estáis invitados a probarlos. Hoy es sábado 15 de julio, yo soy Luis Larrodera. Bienvenidos a nuestro quinto programa de Salga el Sol por donde salga. Comenzamos.
Luis Larrodera.
Salga el Sol por donde salga.
COPE. Estar informado.
Y después de esta fresquita bienvenida, alcanzamos ya las 7 y un segundo, ahora, 11 minutos de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Bienvenidos a Salga el Sol por donde salga en COPE, un fin de semana más, el tercero, nuestro quinto programa. Os recuerdo, estamos acompañándoos durante este veranito, sábados y domingos de 7 a 10 de la noche en directo, en COPE. No solamente vamos a hablar de helados hoy, que hablaremos, también vamos a ponerte al día de una de las nuevas tendencias en formas de pasar el tiempo. Y es que vamos a contarte qué es eso del escape room. El escape room es el nuevo juego de moda y os adelanto, hay gente que recorre todo nuestro país e incluso sale de España para practicarlo. También vamos a recordar el programa de intercambio de estudiantes más famoso del mundo. ¿Sí? Hoy se cumple precisamente 30 años de las becas Erasmus. De hecho, la actriz y directora Elena Martín ha basado su ópera prima en su experiencia como Erasmus en Berlín. La película se titula Julia East.
Ich bin Erasmus Studentin. Ich komme aus Barcelona.
De realidad tiene la ciudad, porque yo hice el Erasmus en Berlín. Los amigos de Julia son mis amigos. Y de ficción, y también tiene realidad como un poco el corazón de la historia, que es esta experiencia del Erasmus como una fase, como una etapa un poco de revelación personal, como de crecimiento y tal y cual, y esa vuelta un poco amarga, y de ficción todo lo demás.
Pues luego hablaremos con algunos Erasmus para que nos cuenten sus experiencias, experiencias de Erasmus actuales también, y ojo, del primer Erasmus español, el primero que probó todo esto de estudiar fuera, y tiene muchas cosas que contarnos, pero bueno, será dentro de un ratito. De momento vamos a abrir ya también nuestras vías de comunicación imprescindibles. Miguel Palazón, muy Hola. Buenas tardes, ¿cómo estás, amigo?
Luis Larrodera, muy bien, aquí recibiendo ya comentarios de los oyentes que te estaban esperando toda la semana, una cosa loca, ¿eh?
Por favor,
de
por
verdad
favor.
Te digo.
Bueno, pero tiene una programación, vamos, riquísima durante toda la semana en COPE para que la espera hasta llegar el fin de semana sea más que tranquila.
Pero,
y,
pero oye, el programa se lleve bien. Fundamental es este.
Estamos pero porque tú tienes un gancho que traspasa la radio, y acuérdate, yo a las pruebas me remito, ese mensaje de WhatsApp.
Sí, hay que recordarlo.
Urbano, intenta fan. Coger esa fan. La fan, no hay más fan, pero esa.
No hay más.
Pero oye, se hizo vocal.
Ni que se hubiera estado
preparado.
La
única fan de Miguel Palazón.
Que estamos en facebook.com, salga el sol por donde salga. En Twitter, en @salgaelsolcope. Y para vuestros mensajes de voz, cuéntanos lo que quieras en el WhatsApp del programa 682-8376-90. Repetimos, 682-8376-90. Y tenemos una de nuestras encuestas en Twitter. ¿Cómo nos gusta abrir debates, Luis?
No, es cierto.
Has hablado de helados.
Estamos debatiendo por encima de nuestras posibilidades.
Has hablado
en
de
helados.
Este es un debate de los que importan. Dentro de un ratito vamos a hablar también de helados. Nada más veraniego que un buen helado. Y preguntamos, dada la situación, ¿qué prefieres? ¿Tarrina de helado o cucurucho? Tú, Luis, ¿de qué eres?
Yo reconozco que soy de tarrina.
Bien, bien.
Me he acomodado a la tarrina.
Bien, tarrina, tarrinólogo. Bien, bien, bien. Vence
y,
la tarrina.
Y eso que el disfrutar de un helado con un cucurucho, ese juego de ir mordisqueando poco a poco, que como haya un agujerito abajo cuando se va derritiendo, el tener que sorber también por ahí para no perder nada, claro.
Tiene eso aquel, tiene eso aquel. Va ganando la tarrina, 57% de momento. Y por cierto, operación de Dirección General de Tráfico hoy en marcha, operación salida, porque estamos a 15 de
prudencia
julio.
Volante.
Eso es. Seguro que alguno andáis por la carretera camino del pueblo para pasar allí unos días lejos de la ciudad, así que queremos que nos contéis qué frases son típicas de vuestro pueblo.
¡Ay, pata liebre!
¡Ay, mascarirros!
¡Hombre! ¿Qué pasa, artista? ¿Qué
más? ¿Cómo estás, lleva? ¿No? Estás también.
¿Sabes cuál suele ser la bienvenida tradicional en el pueblo? Estoy seguro que más de un oyente veranea en pueblos y demás. Es lo típico de... Pues has cogido peso.
Ah, sí, esa es buena. ¿Sabes? Te has puesto hermoso.
Sí, esa. Estás más gordo, ¿no?
Por cierto, que nadie se lo olvide, si está en carretera. Pues eso, facebook.com salga el sol por donde salga, en Twitter @salgaelsolcope, en WhatsApp 682-837-690.
Mira, yo me estoy asomando, gracias Miguel, me estoy asomando ahora mismo a las redes sociales, mientras estoy hablando, las 7:15 de la tarde, bueno, 5 segundos y ya serán ni 16, y aquí ya vienen a poner frases. Mira, están respondiendo la propuesta de Miguel, dicen, ¿y tú de quién eres? ¿De los esquiladores? Tú eres el de la María, ¿no? Luego hay gente aquí que duda, no tiene muy claro si es de cucurucho o es de tarrina. Y otras personas, no, otros tienen sí muy claro. Mira, aquí hay una buena de los fosfonautas, seguidores de Herrera y de esta casa. Dice, suena mucho ese de, ese es tonto hasta que almuerza y después todo el día. A ver, esto no lo había escuchado, macho, rodea.
Porque te veo en el espejo, aunque no estés, reconozco tu... Sé que hay algo aquí entre los dos. Siento que te conozco de antes, de hace tiempo. Que el destino cumplió su misión.
Pero vamos a ponernos ya, nos metemos en harina, abordamos el primero de los temas que hemos previsto para hoy. De verdad que es un programa que espero no os lo perdáis, porque viene cargadito de cosas pues muy interesantes e historias bonitas, como esta que nos ha encantado.
Ponerme de parto el sábado y decírselo suponía que a él no le daba tiempo a venir a Madrid a estar conmigo. Si venía a Madrid no iba a poder competir y dije, adelante, tengo que dar a luz y tengo que mantener el tipo.
Bueno, pues veréis, yo os pongo en antecedentes. Para mí uno de los momentos más inolvidables de mi vida fueron los nacimientos de mis hijas. Yo tuve la enorme fortuna de estar presente en el parto y eso es algo único. Y encima no me mareé ni nada, que la mayor preocupación de mi mujer era, oye, si vas a estar aquí es para ayudar, al menos no se lo pongas más difícil al médico. Y no, tuve ahí. Ahora bien, algunos padres hubieran querido acompañar a su mujer en ese momento, pero no pudieron, obvio, bien por trabajo, por la distancia, y otros, pues como lo acabamos de escuchar, porque su mujer decide no contárselo hasta que haya pasado. Ella es Carla, es la mujer de Iván Álvarez, un triatleta que ha ganado hace menos de una semana el triatlón de Vitoria-Gasteiz. Pero que nadie vea nada raro, ¿eh? Carla no pudo tener mejor intención. Decidió no decirle que se había puesto de parto para no desconcentrarle en la carrera. Iván Álvarez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, bueno, felicidades.
Muchas gracias.
Doblemente, gracias. Además.
Sí, muchas gracias, muy contento.
Bueno, oye, antes de nada... Nada, ya todo olvidado, ¿no? ¿No? Ni hay rencor ni nada, porque te lo ocultara.
No, en absoluto. La verdad es que no entraba dentro de los planes habérmelo perdido, porque el bebé se adelantó una semana, pero bueno, surgió así y al final fue un final feliz. Lo más importante es que ellos, tanto mi chica como mi hijo, estuvieron bien, el parto fue natural y bueno, eso es lo más importante.
O sea, que el niño ha salido al sprint.
Sí, se puede decir que sí.
O sea, ya tiene ahí el relevo. Oye, ¿cómo se llama el pequeño?
Se llama Liam.
Liam. ¿Y qué tal se porta?
Súper bueno. Este es el segundo hijo que tengo. El primero no me lo perdí, ¿eh? Es el segundo y es un bendito. La verdad es que sí.
Bueno, de todas formas, la historia que queda para la familia me parece de lo más bonito también para contar, ¿eh? Mientras Liam venía al mundo, mientras mamá estaba ahí esforzándose, papá también estaba haciendo un esfuerzo enorme y ganó.
Sí, para mí era una carrera muy importante. Llevaba preparándola a conciencia... entre 6 y 7 meses y bueno, como digo, no entraba dentro de los planes perdérmela, pero bueno, decidimos que ella no viajaba conmigo a Vitoria, somos de Madrid, en realidad son 2 horas y media de coche, pero con tanta mala suerte que se puso de parto el sábado a las 7 de la tarde y yo hablé con ella 1 hora y media después. Entonces yo la llamé, la dije, cariño, ¿qué tal, cómo estás? Estoy perfecta, no te preocupes, estoy aquí en casa, no tengo contracciones, así que nada.
Pero te estaba una mentira piadosa, porque sí que tenía contracciones y estaba ya todo, vamos.
No, hoy que tenía contracciones, no, había dado a luz 1 hora y media antes.
Fíjate tú.
Pero fíjate, ¿no? Qué sangre fría, en realidad, o sea, es que es una campeona, una vez más vuelta a demostrar que es una verdadera campeona, porque no se les cae, o sea, yo no noté absolutamente nada, también con los nervios de la carrera, yo ya estaba a punto de acostarme, y bueno, ella me deseó mucha suerte, como hace siempre cuando no puede viajar conmigo, mucha suerte mañana, cariño, que descanses, que tengas una buena carrera. Y nada, yo dormí a pierna suelta, la verdad, pensando que al día siguiente me reunía con ellos y, uh-huh. y que aquí no había pasado nada. Pues mucho más lejos de la realidad, mi hijo ya había nacido.
Bueno, pero ¿cómo te enteraste?
Pues de
cuéntalo
una manera,
tú.
De una manera inolvidable.
Por eso, es que me parece muy bonito.
Y muy bonito, espero que mi hijo cuando sea mayor no me eche en cara, te perdiste en mi parto.
No, no creo.
Me enteré, bueno, era el triatlón de Vitoria Gasteiz, una carrera, como he dicho, bastante importante para mí, justamente cuando llegué a meta, uh-huh. La organización... el speaker, mi amigo Alberto, me dio un sobre y me dijo, abre este sobre, Iván. Abrí el sobre entonces vi una foto de un bebé que se parecía mucho a mí y dije, ostras, este es mi hijo, lógicamente, y me caí de rodillas al suelo. O sea, llevaba 8 horas y media de competición, mis piernas hasta ese momento estaban bien, pero en ese momento me desplomé de rodillas en el suelo y ya rompí a llorar sin ningún consuelo.
Me estás poniendo, vamos... Tengo piel de gallina en los dos brazos. Tengo a mi compañera Irma que puede testificarlo, que estoy aquí. Vamos, me parece precioso. Has nombrado a Alberto Hernández, speaker de la prueba, amigo tuyo, y pues le hemos invitado a que también se una a esta charla. Alberto, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno.
Hola, Alberto.
Hola, Iván, ¿cómo estás?
Vamos, qué momentazo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, me hizo especial ilusión cuando me contaron todo lo que tenían preparado, me dijeron que si quería colaborar, por supuesto, les dije que sí. Y bueno, al principio además con muchas dudas, porque Iván es un pedazo de triatleta, hizo un carrerón alucinante, pero claro, lo redondo era que encima ganara. Él ya había ganado el año pasado,
sí.
Y lo redondo es que ganara. Y él en la bici iba en el top 10, pero cuando se bajó de la bici para empezar a correr,
¿sí?
En la última transición, pues había tanta gente en la Plaza de España de Vitoria, tanta gente, que desde mi posición la gente me tapaba la visión de los triatletas. Entonces yo no le vi pasar. Entonces yo empecé a tener miedo. Digo, bueno, o se ha retirado, o a lo mejor no va de los 20 primeros, ha pinchado en la bicicleta.
Claro.
Y al principio dije, hombre, va a ser igual de bonito, porque yo en cuanto entre lo voy a hacer igual.
Sí, claro.
Pero claro, es redondo si encima consigue la victoria. Pero luego ya el tío se puso en modo Forrest Gump, corrió como pocos triatletas pueden hacerlo, hizo último sector espectacular, los demás parecía que andaban en comparación a él. Y allá dije, bueno, pues a ver, que prepararlo bien para que quede bonito, porque este tipo va a volver a ganar aquí.
Qué bueno. Oye, ¿quién tuvo la idea?
A mí, lo que, no sé si Iván luego me corrige, a mí me vinieron los compañeros de organización, me dijeron que la mujer de su amigo Alejandro Santamaría, otro gran triatleta madrileño también ganador en su día en Vitoria,
uh-huh.
Nos iba a pasar un sobre con unas fotos que se había puesto en contacto con la organización, ¿no? Entonces a mí ya me llegaron las fotos y luego aparte un buen amigo suyo, Roma, corrígeme, ¿sí es, Iván?
Romo, sí.
Romo, que también es un compañero suyo de andanzas, pues tenía preparado... una conexión, una videollamada con su mujer.
Tenías un despliegue, vamos, pero propio de una emisión en directo, ¿eh?
Claro, claro. Y luego, aparte, otro gran amigo de Iván, Oscar Ríos, de Corriendo Voy, que es una empresa que se dedica a grabar vídeos de entrada en meta de la gente, no solo en triatlones, sino en un montón de carreras, ¿no? Entonces la gente los tiene como recuerdo, ¿no? Y él se los regala, es una empresa que te los ofrece de forma gratuita. Entonces le dije, oye, mira, va a pasar esto, yo sé que él también es muy admirador de Iván. Digo, mira, va a pasar esto, le vamos a dar esta sorpresa a Iván. Y me dice, oye, ¿por qué no lo grabamos? Así también lo tiene de recuerdo. Y yo lo grabo y digo, venga, pues lo hacemos. Y como encima todas las cámaras están enfrente, pues le esperamos. Y así fue, él lo grabó, lo colgó en su Facebook, la cosa se empezó a ir de las manos y empezó a llamar la gente, te he visto en no sé dónde, te he visto en no sé dónde, te he visto en la tele, te he visto en no sé dónde.
Madre mía.
Y así fue, así fue.
Bueno, una historia que merecía que fuera redonda y así fue, inolvidable. Oye, Alberto, ¿tú has dado noticias de este tipo alguna vez antes?
Como la de Iván, no. Como la de Iván, no. He hecho de todo, yo creo, prácticamente. Sin más, el otro dice 3 peticiones de matrimonio.
¿Tres?
Sí, 1, 2 cediendo el micrófono y otra teniendo que decirlo yo mismo.
¿Qué dices?
Sí, le dije al chico, oye, pues cógelo tú, que yo creo que esto es una cosa para...
Esto me parece maravilloso. O sea, sí, tú estás allí de speaker y dices, oye, Patricia, que dice Miguel que si te casas con él...
Efectivamente, no, ni siquiera fue así.
¿Ah, no?
La otra fue mejor todavía, no.
Pues dime.
Yo había sido tan previsor que pensó que a lo mejor se iba a poner nervioso o algo, no lo sé. Entonces hizo unas cartulinas súper bonitas con una letra de esta de caligrafía de niño aplicado del cole, ¿sabes?
Sí.
Perfecta. Entonces hizo como 7, 8 y las iba pasando, porque tú eres la mujer de mi vida, porque contigo tal.
Como la tele.
Como la tele. Y de repente, ¿te quieres casar conmigo? Y claro, yo iba diciéndolo todo y cuando llegué ese momento dije, ¿te quieres casar conmigo? Y claro, bueno, con el otro. Y así fue. No, no es el récord de pedidas de matrimonio. El año pasado hubo 5 pedidas de matrimonio.
¿5?
Bueno,
oye,
sí.
¿Y este servicio va incluido en tu caché de speaker o es un suplemento?
No, esto lo regalo. Con la felicidad que le da la gente, esto hay que hacerlo gratis.
Bueno, pues oye, Alberto, gracias por acercarte. Gracias de verdad. Que siga el trabajo a tope y que repartas mucho amor. ¿Vale?
Muchísimas gracias a vosotros.
Que eso mola un montón también. E Iván, ¿qué te voy a decir? Que la vida te siga dando éxitos y alegrías. Un beso enorme para Carla, la mamá, y para el pequeño Liam. Y enhorabuena nuevamente, campeón.
Te lo doy, muchísimas gracias, un saludo.
Chao, hasta luego.
Chao.
Luis Larrodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE, estar informado.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
No importa esto, ¿no?
Vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver, la Copa del Rey.
Gol. Vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en unas estribaciones de la Pampantú.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, sí, T4.
Igual hay que pecharlo.
Vale.
COPE, referentes que se hacen oír.
Deja que te abrace el sol.
Ahora en las rebajas de El Corte Inglés tienes una amplia selección de prendas de baño a tan solo 12 euros.
Así son las rebajas del Corte Inglés.
Este es tu verano,
Vaya historia, la de Iván, la de su hijo, la de Carla, su mujer, la de Alberto. Sin duda alguna, una historia bonita de escuchar.
Que me he puesto moñas.
Y de recrear.
Que me he puesto ñoño, de verdad.
Pues no eres el único, te lo tengo que decir, porque estamos aquí todos así como muy blanditos.
Claro que sí.
Viva el amor, viva más bonito que la vida, celebrar la vida, el nacimiento de...
No, desde luego.
Bueno, pues a ver, las redes sociales,
pues,
¿qué dicen? ¿Qué cuentan?
Comentan esta historia. Dice Óscar que... El tío empezó la carrera siendo 3 en la familia y acabó siendo 4. Qué bien, ¿no? Es como empiezas siendo 3 a hacer una carrera y acabas con uno más en la familia y tú no sabes nada.
Venga.
Pensabas que tu mujer está embarazada, pero no que claro, se va a poner.
Él estaba tranquilo.
Claro,
y ella, ya aguantando, porque le habló cuando las contracciones y también, y luego
nada,
ya, fíjate.
Nada,
¿qué tal todo? Bien, estoy bien aquí.
Dice Miriam, Carla, qué sangre fría. No sé cómo no aguanta no decírselo, pero qué historia tan bonita.
Muy bonita.
Tan bonita.
Muy bonita. Da gusto empezar un programa así.
Sobre lo de los cucuruchos, que con nuestro debate este sobre si tarrino o cucurucho en arroba salga el sol cope, nos dice Pedro que en cuanto a sabores la gente tiene muy poco gusto, Luis.
¿Por qué?
Que su preferido es el de fresa.
Pues un 6%. Que no lo digo yo, que lo dicen las encuestas. Miguel, pues sigue echando ojo a todo lo que nos van contando nuestros amigos. Y nosotros continuamos porque, bueno, son las 7:28. Es que mira el reloj, faltan 5 segundos para cambiar el minuto. Con lo que ya espero, bueno, pues en 5 segundos seré 29. Una hora menos en Canarias. Y estamos en fin de semana. Y el fin de semana normalmente es cuando se pone a nuestro alcance múltiples posibilidades para dedicar nuestro tiempo. Pues hacemos planes para viajar, para ir a la piscina, al cine, para visitar a nuestros padres, quedar con los amigos. Y todo suena muy bien. Todo suena muy bien. Pero si en la lista de opciones le añadimos algo diferente. ¿Y si este fin de semana juegas a un escape room? Inma Cabello de Alba, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Pues escape room.
Sí, está muy de moda ahora. Se trata de unos juegos que solo en Madrid hay más de 20 salas y consiste en encontrar la solución a un enigma o llevar a cabo una misión mientras permaneces encerrado en una sala durante 60 minutos o una hora junto a otras personas. Escapar de la cárcel o encontrar un antídoto contra los zombies son algunos de estos retos. Suena bien, ¿no?
Suena muy bien, pero 60 minutos o una hora son las dos opciones que sí, hay, ¿no? Tú vas sí, allí, contratas y dices, hola, vengo a jugar. ¿Qué modalidad quieres? ¿La de los 60 minutos?
O la de la hora.
De la hora. Bueno, voy a preguntar, voy a saludar a Desiree Olivares de Paraparc Madrid, que es el primer juego Escape Room que llegó a la capital allá por el 2013. Buenas tardes, Desiree.
Buenas tardes, Luis. Muchas gracias por invitarnos a tu programa.
No, hombre, un honor, un honor. Y tú que hagas un huequito porque los fines de semana son temporada alta, ¿no?
Exactamente, sí. Los fines de semana es donde la gente más puede, en su tiempo libre, dedicarse al ocio y la verdad que es cuando nosotros tenemos más reservas, obviamente, sí.
Bueno, ¿dónde y cómo empiezan estos escape room?
Bueno, el origen de este tipo de juegos está en Hungría, en Budapest, sí, efectivamente. En Budapest, allí un chico que se llama Attila Jurkovic, un chico así joven, como unos 40 años, se le ocurrió la idea. Él era muy aficionado a los videojuegos antiguos de los años 80 y a los juegos estos de enigmas de papel, ¿no? Y él se le ocurrió la idea de llevar eso a un formato físico, ¿no? De poder llevarlo a los espacios, además que ahí hay muchos de edificios abandonados,
¿sí?
Y de poder meter ahí a un grupo de amigos en el que puedan interactuar, o de familia, o de compañeros, y que se cree ese tipo de ocio como más alternativo que no existía y que te permite eso, interactuar con tus amigos, con tu pareja, con tu familia. Y nosotros lo conocimos un poco ahí, de casualidad, en un viaje y bueno, fue como volver a ser niño realmente, ¿no? Fue como esa búsqueda del tesoro que todos hemos jugado de pequeños.
Sí.
Y nos emociona tanto que a través de convencerla y de traerla a España, de invitarla a Jamón, conseguimos que al cabo de año y medio nos lo montara él aquí en Madrid.
¿Cuántos negocios se cierran gracias al jamón, Desiree?
Efectivamente, sí, la verdad que ayuda bastante. Sí.
O sea, que os creo la sala en Madrid.
Él mismo, sí, él fue su primera franquicia fuera de Hungría. Él ahora ya tiene esto, ya sabes que ha habido un crecimiento muy exponencial, ¿no?
Increíble.
De este tipo de actividad comercial. Y nosotros tuvimos la suerte que él vino a montárnoslo. Ahora él ya no lo hace, ¿no? Pero sí, fuimos como su primera franquicia, digamos.
Bueno, oye, ¿y cómo vendes aquí en España la idea de un escape room? Algo totalmente desconocido que viene desde Hungría, que es que tampoco viene de aquí al lado.
Efectivamente, sí. La verdad que los inicios fueron un poquito complicados porque al no existir aquí esa actividad comercial, para el tema de licencias y todo nos costó un poquito. Pero luego fue el boca a boca, realmente. O sea, realmente esto... entre incluso los otros juegos que han abierto de otras empresas, hay una competencia muy sana que nos derivamos a clientes y ha sido más el boca a boca, ha sido más la gente que tenía realmente ganas, ¿no?, de probar un nuevo ocio, un ocio alternativo, que estamos un ocio activo, estamos acostumbrados a un ocio muy pasivo, de que nos lo den hecho, sentarnos, ¿no? Y la gente tenía muchas ganas, no ha hecho falta realmente hacer mucho marketing, la gente directamente es la que iba acudiendo y preguntando y reservando.
Pues me pongo en la piel de un oyente de Salga el Sol, por donde salga, que dice, ahí va, ¿y esto en qué consiste exactamente? Venga, yo me voy a Paraparc. Yo te saludo, Desiree, te digo buenas tardes. Mira, que escuché el otro día el programa y quiero jugar. ¿Qué es lo primero que tú me dices?
Bueno, lo primero que tenemos que saber es tu nivel un poquito, ¿no? Las salas dependen un poco del nivel.
Es mi primera vez.
Claro, pues si es tu primera vez, te recomiendo empezar por el experimento número 5, ¿vale?
¿El 5?
El experimento número 5 que tenemos nosotros en una de las salas, ideal para empezar a conocer la dinámica del juego.
Vale.
Ahí os vamos a meter en la vivienda laboratorio de un científico
¿sí?
ruso, que está llevando a cabo una serie de experimentos. Vosotros vais a entrar como agentes infiltrados.
¿Qué
y
dices?
Tenéis que conseguir sacar los documentos del doctor y que no pueda volver a experimentar, ¿vale? Con ellos, ni crear esa arma perfecta que es la que él está buscando.
Ah.
Y entonces dentro pues tenéis esa, que luego buscar pistas, resolver enigmas, mucho trabajo en equipo, mucha observación, mucha comunicación, todas las ideas son válidas, ¿no? Sacar tu lado ingenioso y saber que es un juego de cooperación, todos tenéis que trabajar juntos, todos para salir, digamos.
¡Qué guay! Oye, y si voy solo me pones con más gente, ¿no?
No, son precisamente, eso es lo, son mínimo dos, o sea, precisamente nosotros lo que nos gustó de este tipo de juego es eso, que es cooperación, no es competencia, ¿no? Entonces,
o sea, mejor con gente que conozca y demás, claro.
Claro, sí, efectivamente.
Tiene toda la lógica, es verdad.
Efectivamente, es mejor que sean gente que se conozcan también. Es verdad que luego se han conocido grupos de amigos dentro, pero lo ideal es que lleves tú a tu equipo porque la primera estrategia es elegir un buen equipo. Así que lo ideal es conocerse, claro.
Bueno, además a partir de dos personas, que tampoco es que tengas que enredar a un montón de gente, sino que, oye, coges a tu colega y le dices, venga, o a tu pareja y dices, venga, pues vámonos a jugar y a darle ahí un poquito, un rato al coco. Oye, ¿cuántos grupos de gente pasan al día, más o menos? ¿Qué media tienes?
Pues depende, claro, los fines de semana alrededor de unos 13, 14 equipos.
Madre mía.
Cada día.
¿Cada día?
Cada día, ten en cuenta
que cada equipo está una hora.
Exacto. Están una hora, depende de lo rápidos que sean, pero vamos, es una hora y un poquito más porque les contamos la historia, hacemos la introducción. Entonces, sí, una hora más o menos. Y hay como 13, 14 equipos por día.
Bueno, oye, fin de semana, si quiero jugar, mejor reservar, ¿no?
Sí, sobre todo los sábados y domingos de por la tarde. Sí, es muy recomendable reservar como con una semana de antelación. Y luego días especiales como el Día del Padre, que tenemos muchos padres escapistas que les traen engañados, o el Día de la Madre, o cosas así también. Flechas señaladas es recomendable reservar con antelación.
Oye, ¿cuántos juegos diferentes se puede haber? Porque yo he estado buscando información y he encontrado una pareja que además ellos son lo que viene a ser, de hecho íbamos a hablar con ellos, pero está siendo totalmente imposible, mis compañeros lo siguen intentando mientras estamos aquí, pero yo te lanzo a ti las preguntas, porque me las puedes responder.
Yo les conozco, además, son Tati Hunter, que son conocidos en el mundillo escapista.
Claro, que han hecho hasta 400 juegos, más de 400.
Claro, sí, mira, nosotros
madre mía,
año,
o sea, esto es inacabable.
Sí, claro, o sea, hay una oferta muy buena y además es eso, que los juegos de momento, como nos llevamos muy bien en competencia sana, no nos fijamos en cuanto a pruebas y cada uno pues le busca su diferenciación. Ahora hay algunos que meten escape room teatralizados con actores dentro, hay uno que tiene un zombie dentro, por ejemplo, ¿no?
Ay, los zombies están ya en todos los lados, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
De hecho, tengo yo una en el equipo hoy, porque ayer salió hasta muy tarde y tengo un zombie también hoy aquí en el equipo.
Pues igual te ayuda, ya te ayudas para ahí o algo. A ver, nosotros el primer año y medio estuvimos solos aquí en Madrid, pero ahora ya hay cerca de 60 empresas y más de 120 salas. Abren como dos o tres juegos al mes.
Madre
¿vale? Mía. Y todos, la verdad que funcionamos muy bien, porque al final en Madrid somos muchos y cada hora entran de dos a cinco personas, con lo cual la gente, pues ¿sabes? Somos muchos en Madrid, tiene más posibilidad así de poder reservar, o sea que no se agotan, estos juegos se van cambiando y no se agotan, no hay problema.
Última pregunta necesaria, ¿y cuánto dinero llevo para jugar?
Pues mira, aquí nosotros es muy económico, o sea, te sale como casi como el cine, con 50 euros pueden entrar 5 personas, ¿vale? Hasta 5 personas.
Oh,
entonces sale muy bien, sale muy económico, es una hora, estamos ahí en el centro de Madrid, muy pegaditos a Gran Vía,
¿sí?
Entonces es una hora que, bueno, pues que te puede cuadrar para luego, pues si quieres a cenar, si luego has quedado
claro,
a tomar
estupendo.
Algo... Y entonces es una horita en la que pasas un buen rato con amigos, interactúas, que está muy bien con tus amigos hacer algo, ¿no? Y luego pues ya te vas por ahí, ¿no? A hacer lo que sea.
Pues me has hecho el plan perfecto, Desiree.
Pues
sí, vamos, y estoy seguro que más de uno también. Oye, pues que te tomo la palabra, ¿eh? Nivel 5, yo me quedo con el nivel 5.
Exacto.
Para tampoco ponérmelo 5. Muy difícil.
Y luego dices si ha salido o no, a ver qué tal te ha ido.
¿Te imaginas que llega el sábado siguiente y Luis, que se fue a jugar... Se le torció un poco el tema y ahí lo tenemos, cerrado.
Sí, maridos me dejan unos cuantos que disputen y dicen, ahí te lo dejo, pero...
¿Qué dices?
No, eso es broma.
No, pero... pues mira, me llevaré a mi mujer para que no caiga en la tentación. Desiré, un verdadero placer.
Muchas gracias.
Que tengáis mucho, mucho, mucho trabajo este verano, ¿vale?
Igualmente.
Chao, hasta luego. Chao.
Luis Larrodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE, estar informado. Get back.
Urbano Canal, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye,
¿tú Luis,
tu grupo que tocas, cantas, qué haces?
Yo canto un poco.
¿Cantas?
Sí, he tocado mucho el bajo durante años y ¿sí? Toco un poco la guitarra, soy muy muñones, pero sobre todo canto. O sea, gracias a este pedazo de voz, canto como un animal, la verdad. Porque no. Esto con esto es como un instrumento demasiado desaforado. Pero bueno.
Está mola mucho tu voz. Claro, es que yo cuando estábamos repasando la pauta del programa hoy sí. Y veo los Beatles, y claro, he mirado yo a mis tres jóvenes compañeros y digo, yo, esto ha tenido que ser Urbano. Y hace, sí, no ha cogido Urbano, no ha cogido Urbano.
Sí, sí.
Y me parece ideal, porque hoy se cumplen 30 años del Erasmus, el programa europeo de becas para estudiantes que ha permitido a varias generaciones viajar y conocer Europa a la vez que completaban sus estudios.
Uh-huh.
Y tú tienes más datos sobre esto.
Sí, pues mira, 9 millones de estudiantes en Europa se han podido beneficiar de este programa y 900.000 españoles han viajado, estudiado y conocido Europa mediante las becas Erasmus en estas tres últimas décadas. El propio presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha reconocido que cada euro que se ha invertido en Erasmus es una inversión de cara al futuro y de cara a la idea que tenemos de Europa. Algunos de estos jóvenes aprendieron idiomas, otros establecieron grandes amistades y los más afortunados hasta conocieron a la que luego sería su mujer durante este año estudiando fuera. ¿Qué te parece?
Pues me parece muy bonito. Hoy estamos así como muy de amor, ¿no?
Sí, hoy sí.
Madre, está, me gusta. Pedro Vidal Aragón de Olives, primer Erasmus español. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Luis.
¿Qué tal estás?
Pues nada, muy bien, la verdad es que muy bien, pasando calor.
Bueno, teniendo en cuenta, creo que estamos todos igual, ¿eh? Y eso que aquí sí. En el estudio está estupendo. La primera pregunta que te tendría que hacer es, ¿cuánto hace que te fuiste de Erasmus, pero coincidiendo con que eres el primero y que os celebran 30 años, la respuesta viene servida?
Pues sí, efectivamente, 29, 30, ha pasado tanto tiempo que ya ni me acuerdo.
Pero sí que te acuerdas dónde estuviste, ¿no?
En París.
En París, la ciudad del amor. Oye, ¿y cómo fue eso de irte lejos de tu casa a estudiar una ciudad nueva? ¿Cómo fue?
Uy, pues la verdad es que una experiencia francamente positiva, ¿no? Bueno, yo de origen soy extremeño, de Almendralejo. Y bueno, pues ya el hecho de venirme a estudiar a Madrid, pues fue todo un cambio, ¿no? Porque un pueblo... hombre, no muy pequeño, ¿no? Porque en aquella época Almendralejo tenía 20.000 habitantes. Uh-huh. Pero bueno, pasar de Almendralejo a Madrid ya era un cambio significativo, ¿no?
¿Alguno más hay en Madrid? Sí, o había.
Sí, efectivamente. Y luego ya el hecho de irte a París, bueno, pues el cambio era enorme, ¿no?
Pues fíjate
porque
tú.
Era otro país, otra cultura, otra manera de ver la vida. En fin, la verdad es una experiencia muy, muy positiva.
¿Qué estudiaste allí? ¿El quinto curso de Ingeniería Industrial?
Efectivamente, sí. Yo aquí en Madrid estudiaba en ICAI y pues eso, en cuarto nos reunieron y nos comentaron que se había aprobado el proyecto este y que se habían firmado unos acuerdos para el año siguiente. Esto era el año 87.
Uh-huh.
Y fíjate que, pues eso, aún recuerdo, nos juntaron como a 500, 600 chavales de la época.
¿Sí?
Y curiosamente, en aquella época, solo tres solicitamos el programa, ¿no?
¿Solo tres?
Solo tres de 600. Y hoy, fíjate, que todo el mundo se quiere ir, ¿no? Hoy solicitas la beca y no te la dan.
Hoy son tres los que no la solicitan.
Efectivamente.
De esos 600.
Impresiona, ¿verdad?
Que sí impresiona. Bueno, pero es que encima, no solamente, fíjate, impresiona estos datos que nos estás dando, que os lo ofrezcan a 600 y solo tres tengáis pues esa curiosidad, esa inquietud de decir, venga, pues vale, pues ya voy a estudiar igual, pero lo voy a hacer fuera y así conozco otra ciudad como el caso, en tu caso, París. Pero es que además, y aquí corrígeme si me estoy equivocando, pero tuviste una peculiaridad y es que estudiaste en una universidad para chicas, una femenina.
Pues, sí, la verdad que hoy...
A ver, Pedro, ya, explícame ya, esto.
Pues mira, ya entonces era algo extraño, hoy impensable, ¿no? Pero efectivamente en Francia en aquella época sigue existiendo todavía la Escuela Politécnica Femenina,
uh-huh.
Que se fundó a principios del siglo XX, cuando a las chicas no las dejaban estudiar ingeniería. Entonces hubo una señora allí en Francia que fundó la escuela y dijo, sí, pues mira, le voy a poner el mismo nombre que a la más prestigiosa de Francia, que es la Escuela Politécnica, ¿no? Y además a la mía solo van a poder venir chicas, hasta que aterrizamos por allí los tres españoles.
¡Ah, tres! ¿Erais tres españoles?
Fuimos tres, sí.
Oye, pinta muy bien tu Erasmus, ¿no? Así de entrada...
A mí la verdad es que era impresionante. O sea,
París, todo mujeres.
Sí, sí, la verdad es que fue un año único, ¿no? Porque éramos los tres únicos chicos en la escuela, con lo cual imagínate, eran 700 chicas agrupadas de tres en tres, cuatro en cuatro, ¿no? Uh-huh. Y todas disputándose el que los tres españoles fuésemos a hacerle tortilla de patata y sangría, ¿no? Uh-huh. Y paella ya más avanzado el año.
Es la segunda cita, ¿no? La paella es la segunda cita. Si quieres que te haga paella, tendremos que conocernos primero. Y tú, 700 chicas allí en la escuela de la Universidad Femenina, y la que iba a ser tu mujer, ¿dónde estaba?
Pues la que iba a ser mi mujer aquel año seguía en Madrid. Porque es tres años más joven que yo. Uh-huh. Y bueno, pues yo al final, al acabar el año aquel, me quedé trabajando allí en París.
¿Sí?
Y a los tres años apareció la que hoy es mi mujer, que curiosamente era vecina mía de aquí de Madrid, porque yo vivía aquí en Madrid, en Argüelles, y vivíamos en el mismo barrio y no nos habíamos visto en la vida.
Lo que viene a ser esto, que confirma esto, que dice que muchas veces no conocemos al vecino que tenemos enfrente.
Cierto.
Y os tenéis que ir a conocer a París.
Pues qué verdad es eso en la vida, ¿eh?
Oye, ¿tenéis hijos? Perdona la indiscreción.
Tenemos cuatro, sí, afortunadamente tenemos cuatro hijos estupendos.
Y algunos...
Bueno, todos los padres nos parecen estupendos nuestros hijos.
¿Y algo? ¿Por qué?
Bueno, pues suele pasarnos, ¿no? Porque son nuestros.
Claro, pero ¿y qué son chicos además?
Pues mira, tengo tres chicos y una chica.
Pues
los
claro.
Los dos mayores, curiosamente, están en este momento en Francia, además.
¿De Erasmus también?
Pues mira, el mayor está haciendo prácticas, ha acabado este año ingeniería industrial y se ha ido a trabajar allí a hacer unas prácticas en Francia, en Rennes.
¿Sí?
Y María está en tercero, ¿eh? Y se ha ido con el proyecto Erasmus a París también, sí.
O sea que ya lo de Erasmus ya empieza a ser una tradición familiar, ¿eh?
Pues empieza, me temo que sí.
¿Ya dos generaciones?
Sí, así es.
Pedro, ¿a qué te dedicas en la actualidad?
Pues mira, yo ahora mismo me dedico, fundé una empresa hace dos años que se llama Quercus Ventures. Uh-huh. Y en la que intentamos ayudar a los dos grandes retos que tiene la empresa española, ¿no? Que dicen que tiene, la empresa española tiene un problema de tamaño, ¿no? La pyme. Uh-huh. y un tema de productividad, y hemos creado una empresa. Nosotros somos un grupo de personas, venimos del mundo de la multinacional y tenemos vocación pues de ayudar a las pymes a crecer y a consolidarse. Entonces, les facilitamos las herramientas de que disponen las multinacionales, uh-huh. Que en definitiva es talento, información y financiación, y de esa manera les ayudamos a crecer. La verdad es que la experiencia con los clientes que tenemos está siendo muy positiva y muy gratificante.
Pues y necesaria. O sea, que estupendo este proyecto que tienes, Pedro. Toda la ayuda a las pymes es maravillosa.
Pues sí.
Pues muchísimas gracias, Pedro.
Nada,
gracias por compartir
gracias
esta experiencia.
Nada, muchísimas gracias.
Salúdame a toda la familia.
Muy bien, un abrazo.
Venga, hasta luego.
Hasta luego, adiós.
¡Oh, buah! ¡Oh, buah, Pedro! Pero fíjate, este es el primer Erasmus.
Sí.
Pero creo que tengo al otro lado del teléfono también, pues a un Erasmus más de ahora, más actual. Es una chica, Sara Moya Ríos, estudiante de medicina. ¡Sara!
Hola.
¿Cómo estás?
Muy bien. Aquí estoy pasando no mucho calor.
¿Dónde estás ahora mismo? ¿Dónde te pillo?
Ahora mismo estoy en los barrios, en mi pueblo.
¿En Cádiz?
Sí.
¿Y qué dices? Que mucho calor, ¿no?
No hace mucho calor, la verdad. En comparación, ¿dónde hice el Erasmus? ¿Qué va?
¿Dónde hiciste el Erasmus? A ver, sitúame.
Hice el Erasmus en Rumanía, en Bucarest en concreto, en la capital.
¿Y allí la temperatura media es de...?
Allí hemos estado entre 35 y 40 grados, más o menos.
¿En Rumanía esa es la media?
Sí.
Fíjate, nunca hubiera dicho...
Vamos, estos últimos días.
En verano sí,
días,
claro. En invierno hace frío también, ¿no?
Sí, en invierno hace mucho frío, la nieve...
Oh. Vamos, que lo tiene todo y para todos los gustos.
Sí, la verdad es que sí.
Y en los barrios, en cambio, claro, hace esa temperatura suave de la costa, que claro, tiene Cádiz. Que estar ahí, que bien tiene que estar.
Cádiz es un paraíso, hombre, sí, Sara, es un paraíso, tu
la
tierra.
La verdad es que sí.
¿Verdad? Sí. Oye, ¿qué tal la experiencia del Erasmus?
Buah, la Erasmus ha sido para mí algo muy importante en mi vida.
A ver, ¿qué ha pasado?
Pues nada,
porque lo dices y te imagino sonriendo. Yo ahora mismo te estoy imaginando así como sonriendo, incluso ladeando la cabeza, ¿sabes?
Sí, Algo así.
Ah, venga, pues entonces no va mal mi intuición. Cuéntame.
De hecho, yo acabo de volver hace unos 3 días del Aramu.
Sí.
He sido una de las últimas que se ha ido de allí.
¿Mm?
Y bueno, he estado allí un periodo de 9 meses.
Sí.
Llegué sola. Ha sido un poco difícil a lo mejor al principio, sin mis amigos, mi familia.
Claro.
Y tal. Pero empecé a conocer gente.
Sí.
De otros lugares, tanto había muchos españoles también.
Sí.
Y de otros países, y empecé a vivir momentos con ellos, a disfrutar de la gente de allí de Rumanía, que son un sol. Y la verdad que es que no cambiaría por nada estos 9 meses que he estado allí.
Vamos, que de hecho volverías.
Volvería, si me volvería a hacer otro Erasmus, si pudiera.
Otro.
Sí.
Y empalmar un curso tras otro, y esto de hija, pero si lo puedes aprobar fácil ya, pero entonces no podría ir. ¿Que me vuelvo?
Ah.
¿Eh? Sí. Sara.
Dime.
A padre no le mientas, ¿vale?
No, yo
¿Lo
no
del Erasmus es como lo pintan o también estudiáis?
No, por supuesto que estudiamos. ¿Sí? Yo estoy estudiando, claro.
Pero tú
yo
sabes de lo que hablo, ¿no? Que no me estoy inventando nada. Que
sí, dicen que hay mucha fiesta y
claro,
tal.
Claro, por eso yo te pregunto, como yo no lo he hecho.
A ver, por supuesto, hay fiestas.
Sí.
Pero tú decides si quieres ir a esas fiestas o no. Hay, aparte de fiesta, también hay un montón de actividades que organizan para todos los Erasmus, como por ejemplo, había una serie de cenas
¿sí?
internacionales, y a lo mejor pues un viernes se encargaban los españoles, otro viernes se encargaban los griegos, y lo que hacían era cocinar pues típica comida de sus países.
¡Oh, qué bien suena!
Sí, y allí pues me harté de conocer un montón de gente, la verdad. Y te pones a hablar, te pones a pues a aprender de otra cultura, a aprender otros pensamientos, y la verdad que muy bien. Y bueno, pues sí, tienes que estudiar, evidentemente,
claro.
Porque por lo menos yo, en mi carrera, que soy estudiante de medicina, pues es muy voy a tener una gran responsabilidad. Entonces, pues por supuesto, yo he estado en mis fiestas, pero también he estado estudiando, porque es lo que quiero.
De hecho, has aprobado, me han dicho, y por eso me he permitido el preguntártelo, con muy buena nota.
Ah, sí, he sacado buenas notas. Porque me he esforzado.
Mírala, ahora ves, ahora te imagino como respirando, hinchando pecho y diciendo, ¡ole, que me lo he ganado también!
Claro. Sí, hombre.
¿Eh? Bien. Oye, ¿has escuchado a Pedro antes? No sé si has tenido la oportunidad, mientras estabas esperando para que empezáramos a charlar, si has escuchado a Pedro, el primer Erasmus.
Sí, lo estoy escuchando.
Pues él se enamoró en París.
Sí, París. Yo he estado eso en Bucarest y he conocido...
Cuéntame.
...una chica rumana, ¿sí? Que es la que me ha ayudado un montón allí en Rumanía al principio,
¿sí?
Bueno, y hasta el final. Y hizo allí ella su Erasmus en París,
yeah.
Y allí conoció a un chico español,
¿sí?
Y de hecho pues se enamoraron y están juntos, llevan ya unos cuantos de años.
Claro, es que es una experiencia, supongo que vamos, única. Única.
Sí, es única. Yo se la recomiendo a todos los estudiantes que me estén escuchando ahora mismo.
Oye, ¿y el veranito qué? ¿A disfrutar del trabajo bien hecho?
Sí, ahora a disfrutar un poquito de los amigos, de la familia, y luego pues por septiembre, octubre empezaremos otra vez a estudiar fuerte y aprender.
¿Dónde vas a hacerlo, el quinto de medicina?
Quinto, seguiré en Cádiz, llevo estos años, sí.
¿Y no has intentado irte otra vez de Erasmus? ¿No se puede?
Es que la verdad no lo sé, porque algunas personas decían que se podía tener otros 12 meses o algo así, pero yo por lo que sé no puedo irme. De todas maneras yo ya prefiero quedarme aquí, y porque hay un proyecto que tienes que hacer y esa asignatura no sé cómo hacerlo, si me fuera otra Erasmus, no lo sé la verdad.
Oye, ¿qué años tienes?
Yo 24.
Eres muy sensata, ¿eh?
Ah, muchas gracias.
No, de verdad. Vamos, estoy totalmente convencido que serás una médica maravillosa y que tus pacientes tendrán la enorme fortuna de encontrarse contigo.
Eso espero.
Estoy seguro que sí. Disfruta mucho del verano, Sara. Y
igualmente.
Gracias por permitirnos charlar un rato, ¿vale?
Muchas
un
nada,
beso enorme.
Hasta luego.
Chao.
Un beso.
Se acabó, ya no. marchar.
Rosa López, que va a estar con nosotros hoy aquí. El Salga el Sol, por donde salga. Está radiante, Rosa.
Está guapa, lista como es ella. O sea...
Pero es que es luz. Es luz. Sí, tengo unas ganas increíbles de charlar con ella.
Oye, que nos ha salido una primera hora de amor puro. ¿Te has dado cuenta?
Pues perfecto.
¿Te has dado cuenta?
Veranito y amor son buena combinación.
Claro. Los oyentes...
¿Qué dicen? A ver.
Los oyentes están con el tema Erasmus. Dice Eva, estuve de Erasmus en Croacia, en Dubrovnik. Conocí gente maravillosa. Estudié, aprendí idiomas. Fue uno de los mejores años de mi vida, sin duda. Dice Luis, soy de la opinión de que el programa Erasmus debería ser obligatorio, porque es una experiencia que todos los estudiantes tendría que vivir. Yo apoyo esto, ¿eh? Obligatorio porque sales de España, conoces gente, conoces idiomas, otras formas de pensar, o sea, apoyo totalmente. Y nos manda saludos desde Águilas, Murcia, dicen que por allí también aprieta mucho, mucho,
¡hombre!
mucho el calor.
Por favor.
Muchísimo, muchísimo. Saludos
para Águilas.
Recordamos canales de
para
comunicación, facebook.com/salgaelsol, por donde salga, en Twitter, @salgaelsolcope, y en WhatsApp, 682-837690.
Y también siguen llegando mensajes, también Urbano, que sigues aquí conmigo. Mira, a nivel particular me ha llegado un mensaje de Ángel, que es un tipo fantástico, a conferencias extraordinarias, y dice, yo soy uno de los que no la pedí, que estuvo a punto, hace 29 años, dice, todavía me arrepiento.
No pediste Erasmus, Ángel.
No, la pidió.
Haberlo pedido.
¿Sí? Y otras nos cuentan aquí, nos mandan un saludo muy cariñoso, que dice que le encanta el programa, que él es camionero. Y que el otro día tenía que bajarse, pero que se quedó en la cabina de su camión con el motor apagado.
¿Apagado?
Esperando a ver que les contáramos todo lo que pasaba aquí en el estudio. Dice que se respira muy buen ambiente.
Da gusto. La verdad es que sí. Te confirmo que es un gran ambiente. Sí, señor.
Bueno, pues nosotros seguimos aquí recibiendo mensajes. Y dentro de los mensajes que nos llegan al WhatsApp, al 682-837690, 682-837690, tenemos uno muy especial que nos ha dejado un amigo, que además es tocayo y es un mito grande de la radio en España. Escucha.
Hola, soy Luis del Olmo. Bueno, esta es una canción, una copla o parte de una copla que yo cantaba cuando iba de romería. Y cuando me iba de la romería, después de estar dos o tres días en aquellos pueblos maravillosos de León, cantábamos aquello de adiós con el corazón, que con el alma no puedo, y al despedirme de ti, y al despedirme de muero. Algo parecido.
Adiós con el corazón, que con el alma no puedo, al despedirme de ti, de sentimiento me muero. Tú serás el bien de mi vida, tú serás el bien de mi alma, tú serás el pájaro pinto que alegre canta por las mañanas. Adiós con el corazón, que con el alma no puedo, al despedirme de ti, de sentimiento me muero, tú serás el bien de mi vida, tú serás...
Luis La Rodera,
Salga el Sol por donde salga.
COPE, estar informado.